Tachi, que se nos está cayendo el estado del bienestar. Dicen que que viene el lobo, que vamos a poder dejar de poder comprar Harley Davidson, pantalones Levi's, Strauss, tecnología Apple y Macintosh.
Nunca hicieron tampoco tanta falta.
¿Verdad?
Sinceramente.
Puedo vivir sin una Harley Davidson, ¿eh?
Yo la he visto pasar de largo, ¿no?, toda mi vida, y la verdad que también depende de cómo cada uno se plantee, ¿no?, la forma de convivir. Lo que pasa que, hombre, cargarnos de repente, ya no es el estado del bienestar es otra cosa, ¿no? El estado del bienestar es nuestra salud, nuestra asistencia social, que tenga cierta protección social, ¿no? Ese es el estado de bienestar, que también nos lo estamos cargando, ¿no? Aquí nos estamos cargando todo, ¿no? Aquí nos estamos cargando una forma de vida. El sueño americano se está diluyendo porque solo ya... El sueño americano era un sueño colectivo, ¿no? Un sueño global. Y este señor, con su arrogancia y con sus ínfulas de Jerry, pues se está cargando todo eso, ¿no? Porque no se puede pedir las cosas con un matonismo tan exacerbado como el que pone en práctica este caballero todos los días y prácticamente en directo, ¿no? No se puede amedrentar al mundo. Pero eso no es lo peor, ¿no? La calaña del personaje, estamos hablando de quien estamos hablando, es infinita, ¿no? Y el mundo, desde luego, lo que no se merece es dar un giro hacia atrás, porque las Harley Davidson, los pantalones Levi, todas esas historias, ¿no? La Coca-Cola, todo. Se puede hablar de estas marcas, ¿no?, en el sentido de contextualizar el comentario, ¿no? Todo eso es imprescindible cuando no se tiene cosas que son más importantes. Una de ellas es la dignidad. La humanidad realmente lo que está a punto de comprar es la mayor dosis de indignidad humana que se le ha planteado a lo largo de la historia del ser humano, tal y como lo conocemos, con esta mentalidad de modernidad que tenemos. Ver a este auténtico... No es el momento de decir palabras malsonantes, pero ustedes pónganle el calificativo que quieran, porque es que cuando se habla con el grado de inhumanidad que habla este auténtico personaje nefasto, no podemos avanzar, ¿no? Me refiero, por poner un ejemplo, ¿no?, por cómo este mendrugo habla de Palestina, ¿no?, y del futuro de la Franja de Gaza y de las intenciones que tanto él y Netanyahu, que es otro cerdo del mismo calibre, tienen para esa zona, ¿no? Porque, claro, lamentablemente los pueblos en general tienen la desgracia de compartir el mismo territorio con personajes indeseables, ¿no? Ahora nos está tocando a nosotros un momento. El pueblo israelí no es Netanyahu ni lo que le rodea, ¿no? Netanyahu es el típico matón también, ¿no?, además asesino, que se rodea de la fuerza, ¿no?, para poder imponer su imperio de simpatía y empatía hacia él, ¿no? Y lo mismo que está haciendo Trump en Estados Unidos. Tú en Estados Unidos no puedes ahora mismo expresar lo que desees porque hay una serie de consecuencias, ¿no? Si eres estudiante, por ejemplo, te podrían echar del país si tú te manifiestas en contra de este personaje, ¿no? Hablar de...
Si eres estudiante extranjero.
Extranjero, exacto. Sí.
Que cuando llegas a Estados Unidos te hacen un cuestionario y te preguntan si vas a atentar, claro, contra el presidente de los Estados Unidos, no si vas a atentar contra Donald Trump, la figura del presidente de Estados Unidos.
Sí, y claro. Claro. Lo que pasa es que la figura del presidente de Estados Unidos es una cosa y Donald Trump es otra, ¿no?
Ahora lo que pasa es que coinciden, ¿eh?
Claro, claro. Entonces, bueno, pues yo creo que estamos ante un momento de matonismo que yo no recuerdo. O sea,
¿has escuchado las declaraciones de ayer en la cena del Partido Republicano? Es que lo de ayer es una vergüenza absoluta que un presidente...
No, ayer no.
Pues
no,
te digo la traducción, que me han hecho llegar. Es decir, el señor está refiriéndose a que, presumiendo de que ya ha habido 70 líderes mundiales que le han llamado a la Casa Blanca pidiéndole que negocien con ellos porque están fallando lo fatal. Sí. Y el tipo dice, por favor, refiriéndose a las personas que lo llaman a él, por favor, señor, haré lo que usted me quiera, besándome el culo.
No, es terrible.
Pero yo es que lo flipo.
Yo creo que, a ver, hay personas a las que se les puede hacer un análisis clínico por un experto, por alguien o una experta, ¿no? Una persona que sepa, digamos, discernir sobre determinadas carencias mentales de este señor y probablemente nos llevemos una sorpresa, ¿no? Porque en el fondo yo creo que la forma de actuar de este señor no es normal ni siquiera para una persona. No es normal.
Es que esto no lo ha hecho ni Putin, decir a la
otra. Porque este imbécil hace eso en cualquier sitio y le cruzan la cara. Porque es un imbécil, porque es un cerdo. O sea que el problema es que toda la parafernalia, ¿no? Y toda esa barrera también esto está claro. Él ya por sí se vale para ser así de indeseable, ¿no? Pero es que luego hay que ver la caterva de imbéciles que tiene detrás, porque solo le falta ponerse las botas vaqueras y subir los pies sobre una mesa y fumarse un puro, ¿no? Porque son de esta calaña, son de ese tipo de personajes que atentan contra todos y contra todo, porque en realidad hasta contra los suyos, ¿no? Porque yo me imagino que mucho elector de este indeseable seguramente a estas alturas se esté arrepintiendo, porque es que tú no puedes poner al frente de ningún gobierno a un personaje de esta calaña, porque este personaje, este dictador, porque es un dictador muy peligroso, porque claro, sobre la mesa no está la palabra, sobre la mesa no está la capacidad de diálogo, sobre la mesa no está la razón, ¿no? Está el poder de la fuerza, ¿no? Están las bombas y están el poder económico también a Europa. De la forma que este personaje se está dirigiendo a Europa es bastante grave. Yo no sé si lo estamos viendo, si le damos la importancia que o igual es que uno se obsesiona, ¿no? Pero hombre, si a ti te amenazan, vivir amenazado es la peor forma de vivir. Y este personaje está intentando a su manera, digamos, llevar a cabo un gobierno al estilo de Adolf Hitler y de otros que han estado ahí presentes en la historia. Y estamos viviendo con tal intensidad, digamos, el nacimiento de una dictadura, y además en Estados Unidos, que aquellas cosas de ficción que vimos en un momento dado, hoy en día, nos parecen increíbles, pero es que son realidad. Y la estamos viendo en la televisión, la estamos viendo en la radio, ¿no? Y la estamos discutiendo, la estamos, digamos, digiriendo con mucha preocupación. Yo, por lo menos, a mí no me... No. Llevo toda la vida luchando contra este tipo de formas de actuar, y esto, desde luego, por la intensidad que tiene, es muy complicado combatirlo. El mundo está ahora mismo tiritando, y estamos jugándonos ya no ese bienestar que tú decías, ¿no? Ese estilo de vida que casi era el sueño americano, ¿no? Porque hasta los rusos anhelaban ese estilo de vida americana, ¿no? Yo creo que el mundo tiene que darse cuenta que otra forma de vida es posible. No necesitamos tantas cosas para vivir, no necesitamos alienarnos tanto como personas, porque luego generamos tantas necesidades que quien nos tiene que dar la materia prima al final se acaba siendo dueño de nuestras vidas. Y eso realmente sí que es lamentable, y es lo que yo creo que estamos comprobando en estos días. Hemos generado tanta necesidad sobre formas de vida impuestas desde fuera y fundamentalmente de ese país, que es un país muy grande, ¿eh? No nos equivoquemos. Aquí no nos equivoquemos en el discurso de hablar de que Estados Unidos, de que... No. Este señor y toda la caterva que lo está manteniendo y lo está inflando, está acabando, ¿no? con el sistema y con la forma de vida de todos y cada uno de nosotros. Y eso yo creo que de alguna manera tendremos que defendernos. Yo no sé si económicamente el resto del mundo será lo suficientemente fuerte como para darle, como decimos aquí por esa tierra, un buen cachetón en el tronco del oído al imbécil este que está ahora presidiendo los Estados Unidos.
Pues la verdad es que sí, pero nos venimos aquí al ámbito local y yo quiero preguntarte, porque Tacorón te presentaba el otro día un estado de cuentas maravilloso, diciendo que han mejorado el periodo de plazo medio en los últimos años y que están casi cumpliendo los objetivos. Y bueno, pues parece que las cosas le van bien, ¿no?
Me parece muy bien, pero yo salgo de mi casa y la hierba me está comiendo por la calle y la basura está tirada en todos lados. El equilibrio es muy difícil, eso depende digamos, de lo que tú quieras vender. Y también han utilizado la figura de la extra que utilizas para luego gastar el dinero en otras cosas, el suplemento de crédito extraordinario, no me acuerdo cómo se llama. Se ha pervertido prácticamente. Yo te decía, José Daniel Díaz, el portavoz de Nuevas Canarias en el ayuntamiento, advertía que se habían casi modificado del presupuesto 20 millones de euros para luego gastarlos, para llevarlos al gasto en gastos corrientes. Bueno, cada uno ve desde su punto de vista las cosas, ¿no? Yo creo que a este gobierno le falta bastante transparencia y dejarse ya de estar con estrategias que se les ven desde lejos. Ayer precisamente oye, y la verdad que la falta de talante democrático, ¿no? El otro día hubo una intervención de la alcaldesa en el Congreso del PSOE, se les ve desde lejos los discursos, y que se lo hagan mirar, de verdad, que se lo hagan mirar, porque los ciudadanos no son tan tontos. O sea, gobernar un ayuntamiento no es saber llevar un pleno con energía. Gobernar un ayuntamiento es saber hacer las cosas bien. Tan correcto no va muy bien. Yo, por lo menos la sensación que yo tengo, también depende de donde uno se ponga. Este gobierno ha sido incapaz de sacar adelante ni un solo proyecto desde que llegaron. Le prometieron a los tacoronteros que iban a cobrar casi el doble del anterior ejecutivo, del que formaba parte también el PSOE, y no han hecho nada, nada. O sea, lo que es nada, lo que han hecho es perder cosas. Hay por ahí algunas subvenciones, hay algunas ayudas que ahora mismo no se sabe cuál es su destino, ni se sabe cuál es su gestión. Ya se hablará. Que se le paga a la gente a mí me parece bien, y creo que es una obligación primaria de una corporación. Pero eso es parte, digamos, del día a día, parte de la ingeniería económica de un ayuntamiento. Si tú pagas las deudas a las grandes empresas, llámese Teidagua, la de la luz, o sea, la del alumbrado, la limpieza, la basura, todo esto, evidentemente tú le das un tajo importante a la deuda que tienes en el ayuntamiento. Sí, han mejorado el periodo medio de pago, pero han mejorado lo que realmente le interesa al ciudadano, que es su calidad de vida, que es la limpieza, que es la inversión en el municipio, que es, digamos, los nuevos proyectos. No hay nada, no hay nada. O sea, no han pagado todavía. O sea, tanto que sacan pecho, bueno, es que digan que no han pagado los dos últimos años de ayuda al deporte en el municipio. No se ha pagado ni un duro. O sea, no sé, se puede presumir, pero hay que tener cuidado cuando se presume. También hay que tener cuidado cuando se critica, ¿no? Que también hay que tener los datos en la mano. Pero bueno, no lo sé. Yo veo cosas que a mí realmente estamos en lo superfluo. O sea, están intentando generar en este municipio un ambiente disneyiano, ¿no? Me refiero a Disney, ¿no? A un sala gatuga, ¿sabes? Que hagamos una serie de conjuros mágicos. Y en realidad la situación del municipio es bastante dura, ¿eh? Ayer la concejala de seguridad negaba inseguridad en el municipio, y hace dos semanas un policía sufrió un incidente que podría haber sido muy grave en un enfrentamiento entre vecinos. Hemos tenido algunos capítulos relacionados con la ocupación de edificios del municipio. Hay una sensación de inseguridad en la zona centro, protagonizada por personas que de momento no están cometiendo delitos, digamos, de lo que, pero sí están llevando a cabo una actitud presuntamente, posiblemente incómoda para el resto de la población. Ha habido robos, el otro día hubo un butrón en un negocio. Vamos a ver, aquí están pasando cosas. La zona más industrializada, por decirlo de alguna manera, del municipio está siendo asediada casi permanentemente por robos y por grandes y pequeños robos, y yo creo que las cosas hay que asimilarlas con seriedad. No se le puede engañar a la población de cuestiones que están pasando. Digo, hace dos semanas un policía sufrió un incidente, creo que tuvo que ponerse de baja porque sufrió una expulsión del CODO. Afortunadamente estaban por ahí efectivos de la Guardia Civil y pudieron intervenir y también apoyar a este efectivo de la policía local. Y están pasando cosas. Ahora están anunciando una avalancha de llegadas de policías que ojalá lleguen, pero también hay que recordar cuál es la inestabilidad que hay ahora mismo en la policía local, con un jefe nombrado y otro jefe en la sombra, y todo eso está generando una división de las fuerzas de seguridad, porque hay diferentes criterios. El jefe que tienen ahora lo está regañadiente porque quería poner al marido de la primera teniente de alcalde, y esto es así, a la pareja. No ha sido posible porque un informe técnico se los ha denegado y han tenido que recomponer de nuevo el nombramiento y volver a poner el supuesto al que era jefe de la policía local, que lo que realmente necesita la policía es la convocatoria de una plaza para un oficial de policía que sea el jefe de la policía, y tener a alguien que esté al frente de manera estable y de manera, digamos, eficiente, que no es que no lo haya estado hasta ahora, porque Gabriel Medina, que ha sido hasta ahora el jefe de la policía, bajo mi criterio, creo que ha sido una persona que ha sabido llevar y desempeñar bien el puesto, ha habido una etapa muy convulsa durante su mandato, pero bueno, por las divisiones y por las cuestiones internas que hay en la policía. Pero bueno, yo te digo, ¿se puede decir que económicamente el municipio está funcionando? El remanente de tesorería ya supera los 50 y pico millones de euros. Hombre, cuando tú tienes un remanente, el remanente al principio del mandato, en el 2019, era de 17 millones. En ese tope lo dejó Álvaro Dávila por muchas dificultades que tuvo a la hora de ejercitar el gobierno, porque hay que reconocerle a Álvaro Dávila, yo siempre lo he dicho, yo con él he tenido grandes enfrentamientos, pero sí hay que reconocerle que ha sabido, o por lo menos ha intentado llevar la mejor gestión económica que ha sido posible en el municipio, pero que tuvo muchos inconvenientes para ejecutar sus políticas de gobierno en minoría. Dejó el remanente de Tacoronte en 19 millones, si mal no recuerdo, y hoy en día son 54. En 2 millones se ha duplicado los 26 millones que se acabaron acumulando en el mandato de José Daniel Díaz. Yo creo que si uno va acumulando remanente, eso también nos lleva a que la ejecución de los presupuestos y a la ejecución de los proyectos está siendo bastante, bastante escasa. Me da la sensación, ¿eh? Luego ya vendrán tres concejales a hacer una entrevista en trío, que es una modalidad que se han inventado, porque se ponen muy nerviosos cuando les dicen cuatro cosas y dirán lo que les apetezca y contarán su Hollywood o su Bollywood particular.
Es importante que esos 50 millones se transformen en inversiones para el futuro de Tacoronte.
Pero no gestionan, Diego, no gestionan, no proyectan, no están haciendo nada. Ya, a ver, esto es un gobierno bastante fallido, como lo fue el gobierno anterior de José Daniel Díaz, que tampoco funcionó con el de José Daniel Díaz. Fue un gobierno que por lo menos tuvo dos crisis diferentes, ¿no? Una de ellas, como todas las corporaciones, que fue la crisis de la pandemia, terrible, porque no había ni personal ni había manera de gestionar esos dos años. Y luego estaba la parte de la crisis política que había dentro del gobierno y las dificultades que había también para gobernar en un pacto que no funcionó. Y el gobierno fue un gobierno fallido. Pero este gobierno, que lo presentaron como el gobierno prácticamente de la Champions League, en el pacto ese que se firmó en un restaurante con una visión general de lo que es el municipio de Tacoronte, al final ha resultado un pacto absolutamente nefasto con gobierno, con parte del gobierno, casi la mitad del gobierno, ya estando dentro, ¿no? Con personas que no han hecho nada, que no han avanzado, que no han hecho avanzar este municipio. ¿Dónde está la justificación de casi doblarse el sueldo, Tachi, en el municipio de Tacoronte? Que alguien me lo explique.
Pues
yo no lo veo por ningún lado.
Habrá que seguir estando atento.